Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, me sale el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, patria y unificación de las personas con medio de conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión del conversatorio. Hoy le traigo uno titulado El fiscal Nisma pendiente de justicia en Argentina. El fiscal argentino Alberto Nisma cumple 10 años de su asesinato político en su casa de Buenos Aires, Argentina, en el 2015. Un día antes de exponer su caso investigativo de un complot del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la Comisión de la Legislación Penal de la Cámara de los Diputados de Argentina. El juez Nisma había certificado la improcedencia por inconstitucional y por delito penal de ocultamiento de la verdad sobre los asesinos en la Asociación Mutual Israel-Argentina, AMIA, ocurrió el 18 de julio de 1994, y de traición a la patria por el memorando de entendimiento del 2013 a la presidenta argentina Cristina Kirchner. En la Cámara Federal de Argentina, un informe de 56 páginas del fiscal federal Eduardo Traiano presentó el 11 de enero de 2025, concluyó que el juez Alberto Nisma fue víctima de homicidio y que su muerte estaba vinculada a su investigación del caso de la AMIA y concretamente con el memorando de entendimiento de Argentina con Irán. El fiscal Taino precisa en su informe que la investigación inicial del caso estuvo plagada de irregularidades y de acciones tendientes a desviar su curso, en las que sugiere la intervención de funcionarios del gobierno de entonces. Sobre esa base están imputados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y autoridades policiales, entre otras. La Fiscalía resalta la participación de espías, tanto de la Secretaría de Inteligencia como del Ejército. Por eso, requirió la desclasificación de archivos secretos. El gobierno de Javier Milei comunicó que envió documentos en relación al caso Nisma. Recordemos que el 12 de abril de 2024, la Cámara de Casación Penal aprobó en su fallo que Irán de los Ayatolás fue el actor intelectual del atentado terrorista a la AMIA y a la Embajada de Israel en Buenos Aires, y ordenó su ejecución el grupo de la milicia Hezbollah y definió tal situación de crímenes de lesa humanidad. Asimismo, el 13 de noviembre de 2024, un tribunal de segunda instancia de apelaciones ratifica la condena a 6 años de cárcel contra la expresidenta argentina Cristina Kirchner por corrupción, o sea, por el delito de administración fraudulenta en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El fallo, cuando estuvo firme, su defensa apeló contra la Corte Suprema de la Nación, y aunque esta no se impone plazo para decidir, la Corte Suprema ordenó que Cristina Kirchner vaya a juicio oral por la causa de los sauces Hotel Sur. El máximo tribunal rechazó la apelación el 16 de diciembre de 2024. La situación de criminalidad de la expresidenta Kirchner fue referida por el senador estadounidense Ted Cruz cuando pidió al mandatario Joe Biden que sancionara a la vicepresidenta argentina por corrupción y la clasificó de cleptócrata. Las palabras del senador Ted Cruz en la red fueron: el Departamento de Estado de Biden está haciendo la vista gorda con Cristina Fernández de Kirchner, con las sanciones por corrupción. Es una cleptócrata convicta que ha sido acusada de obstruir investigaciones sobre el terrorismo iraní. La nueva realidad en Estados Unidos, donde tomará posesión el presidente 47, Donald Trump, y pudiera ser un hecho concreto el mensaje del senador Cruz e ir más allá. La investigación de los conciliábulos entre el gobierno de Cristina Kirchner y la tiranía castrocomunista en el tráfico de drogas y desestabilización de la región latinoamericana. Sería muy importante para la libertad de países latinoamericanos bajo dictaduras, en especial Cuba, que el senador Ted Cruz y el presidente argentino Milei hagan causa común en ese propósito de liberación y humanista. La justicia está muy cerca a definirse quiénes son los victimarios del fiscal Alberto Nisman. Y la nueva era de la democracia y la libertad asegurada por el presidente argentino Javier Milei ha propiciado la separación de poderes republicanos o Estado de Derecho en el país, donde el sistema judicial es verdaderamente independiente en sus decisiones y será de provecho para la libertad en Argentina. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el libro de la dictadura de la democracia de Hinchard, titulado Martin Luther King, un mártir de la desobediencia civil. Uno de los principios básicos en la lucha cívica no violenta es basado en el pensamiento de Martin Luther King, cuando nos manifiesta que la injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes. También nos legó que siempre es el momento correcto para hacer lo correcto. Esto siempre lo recordamos en nuestras vidas. En estos principios actuamos muchos cubanos del movimiento de derechos humanos en Cuba para lograr de forma cívica una transformación que nos permita suprimir una cruel tiranía que ha usurpado la voluntad ciudadana y violenta sus derechos humanos básicos. Debido a que la injusticia afecta a todos en todas partes y ha habido una gravosa permisividad y apoyo financiero y económico de las democracias en el mundo al régimen castrocomunista, el sufrimiento del pueblo cubano se ha prolongado por 66 años y se ha expandido como una enfermedad mortal por países latinoamericanos. Es hora que los países democráticos muestren su apoyo al pueblo cubano y no a la tiranía totalitaria comunista de Castro Díaz-Canel, un régimen depredador de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En estos momentos que el régimen de terror está excarcelando a algunos prisioneros de conciencia y política, la cifra de prisioneros a excarcelar no son suficientes por el alto número de personas en cautiverio por causas políticas. Incluso, junto a este proceso de excarcelación, van acompañados de otras personas que ingresan en las cárceles, como Juan Luis Bravo Rodríguez y Niobe García Fournier, todos por simplemente hablar y expresarse públicamente. Exijo la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos y que se incluya a Bravo y a Niobe. La libertad del pueblo cubano sería facilitadora para honrar verdaderamente la memoria de Martin Luther King en Cuba. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, pastor, filósofo y civilista estadounidense que nació en 1929 y murió en 1968 después de un asesinato. Un derecho retrasado es un derecho denegado. Y esto es lo que nos ha sucedido a nosotros los cubanos, que pensábamos que en 1959, con el nuevo proceso revolucionario, iba a haber libertad para todo el pueblo cubano. Sin embargo, se demostró que no era un proceso revolucionario, sino una revolución comunista que cambió todo el sistema legislativo y toda la vigencia de la República para imponernos un Estado totalitario comunista. Por eso hoy le traigo un tema muy relacionado con esta situación y que podemos aprovechar este conocimiento de esta persona que escribió sobre este tema. El presidente 47 de Estados Unidos, Donald Trump, tiene un difícil trabajo por hacer. Él habla de la paz entre Rusia y Ucrania, la paz en el Levante Mediterráneo y devolución de los israelitas secuestrados por el movimiento terrorista Hamas. Muy importantes temas para la paz en el mundo. Sin embargo, existen otras preocupaciones del presidente Trump que pudieran ser situaciones secundarias e incluso tribales cuando comparamos con el tema candente de las tres tiranías caribeñas que desestabilizan la región y también a la nación americana, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Del mismo modo, en uno de los importantes temas de Trump y el Levante, está Cuba castrocomunista como un régimen desestabilizador de esa zona mediterránea oriental. Trump debería tomar las cosas en primer orden con el régimen antisemita cubano. Cuba comunista, sus recursos financieros y materiales los gasta en desacreditar en organismos internacionales para derrotar la democracia israelita. Ya lo intentó con el apoyo soviético y salió derrotado el gobierno cubano cuando envió sus tanques y otros armamentos militares a la guerra de Yom Kippur en 1973 y la guerra de desgaste de Egipto contra Israel en 1967 a 1970. El régimen castrocomunista está en quiebra para mantener a la población nativa, pero sí tiene muchos recursos para su injerencia y desestabilización de otros países. Por eso, la estabilidad de las tiranías de Venezuela y Nicaragua, la emigración forzada como arma política para influir en el tercero, el tráfico de drogas con transnacionales delictivas y la instauración de bases militares de Rusia y China en su propio territorio nacional. Ya el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel lo afirmó en Moscú a Vladimir Putin: tenemos un enemigo en común, los yanquis. Esto ya lo ha demostrado las autoridades tiránicas cubanas con la presencia de buques, submarinos nucleares y bases militares de satélites, espías, GLONASS. Solo faltaría la presencia de cohetes nucleares en la isla. Por aquella cosa belicosa del régimen castrista, les traigo este importante artículo publicado en The Hill por Keaton Naughton. Cuba, no Panamá, debería ser la máxima prioridad de Trump. El presidente electo Donald Trump tiene un acuerdo. De la nada, el presidente entrante decidió que uno de sus primeros pronunciamientos en materia de política exterior sería exigir mejores condiciones para el paso del Canal de Panamá, después de no haber mencionado ni una palabra al respecto durante la campaña electoral. Naturalmente, aumentó la retórica por el tiempo, solo para pasar a un pasatiempo viejo: la compra de Groenlandia, una propiedad de 2.186.000 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 55.000 habitantes, una isla que es más grande que Colombia y México, y que necesita reformas, cuyos nombres demuestran que el sector inmobiliario, si no estás mintiendo, no estás intentando. La cuestión es una cuestión de prioridades. Los problemas económicos y de seguridad de Estados Unidos en América Latina no empiezan ni terminan con los peajes del canal, el narcotráfico, la inmigración ilegal, la inestabilidad política en México. Son, con diferencia, las mayores crisis. Afortunadamente, el equipo de Trump se ha centrado en esas cuestiones. Lo que viene a continuación no es Panamá, sino Cuba. Y después de eso, los más urgentes son Venezuela y Nicaragua. Los peajes del canal de Panamá tal vez ni siquiera estén entre los 10 primeros si se tienen el caos en Haití, la inestabilidad de Honduras y Guatemala y el lavado de dinero en todas partes. Después de 4 años de una política de seguridad nacional débil por parte del presidente Biden, Trump tiene una oportunidad real de mejorar de manera fundamental la seguridad de los Estados Unidos en el Caribe y beneficiar la economía. La mejor oportunidad es Cuba. En ningún momento en los 65 años el brutal régimen marxista cubano ha estado tan cerca del colapso. Cuba democrático aportaría enormes beneficios económicos y de seguridad, y es la oportunidad política e histórica perfecta para Trump. ¿Qué sería más impresionante? Ser conocido como el presidente que hizo lo que otros 11 presidentes no pudieron hacer, liberar a Cuba, o el tipo que ahorró unos cuantos dólares en los peajes del canal. El régimen cubano se está pudriendo y el país se encuentra en una situación lamentable. Los cortes eléctricos en todo el país son ocurrentes, regulares. La inflación es galopante y nunca ha pasado del 20% en los últimos 3 años. El país también se está despoblando rápidamente. Más de 2 millones de personas se han ido en los últimos años. El gobierno de Cuba está en bancarrota, aunque los cleptócratas que lo dirigen no lo estén. Una investigación de Miami Herald reveló que los autoproclamados marxistas defensores del proletariado han robado miles de millones de dólares y lo han guardado en cuentas ocultas. El gobierno comunista y el conglomerado grupo de administración empresarial S.A. Gaesa, controlado por los militares, son en realidad una colección de gánteres que dejan al pueblo cubano en una pobreza desesperada. A diferencia de cualquier otro momento de las últimas 6 décadas de desgobierno, Cuba está ahora prácticamente sin amigos. Más concretamente, sus amigos no pueden o no quieren rescatar al país. Rusia ya no puede proporcionar ninguna ayuda militar y, en cambio, está atrayendo a jóvenes cubanos como carne de guerra. Los criptócratas de Venezuela y Nicaragua parecen más centrados en consolidar su propio poder y robar todo lo que puedan. Todo suma los beneficios de expulsar a los criminales que dirigen Cuba. Durante décadas, Cuba ha espiado a Estados Unidos y ha sido un centro de actividades antiamericanas en el Caribe. La Cuba comunista ha desestabilizado gobiernos y ha ayudado a financiar un régimen venezolano y ha confiscado bienes estadounidenses y cuyas bandas criminales amenazan a los Estados Unidos. Estados Unidos ni siquiera puede deportar inmigrantes ilegales cubanos porque el gobierno no los acepta. Dejando eso de lado, el hecho de que Cuba haya estado detrás de los ataques a diplomáticos estadounidenses es motivo por sí solo para una respuesta agresiva. Después de las revelaciones de corrupción de Miami Herald, Biden envió a las autoridades y ladrones de La Habana un regalo de despedida eliminándolos de la lista. Trump debería usar un megáfono en las redes sociales para poner de relieve el sufrimiento en Cuba y la complicidad de los izquierdistas en América Latina con el apoyo al régimen. Es indignante que México esté enviando combustible. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declarado denunciosamente su solidaridad con los criptócratas que han estado oprimiendo a los cubanos durante décadas. Trump debería exigir que Cuba libere a todos los prisioneros políticos, devuelva el dinero robado al pueblo cubano y permita elecciones libres y justas con múltiples partidos. A cambio, debería ofrecer la eliminación de todas las sanciones y restricciones de viajes y la normalización de las relaciones, pero solo si se cumplen todas las condiciones, asegura Kitt. El régimen cubano no llega a un acuerdo. Trump debería endurecer el embargo y añadir a su lista de exigencias que embargo la de poner fin a su subsidio que México otorga al régimen criminal de Cuba. También debería impedir que Venezuela o Nicaragua envíen asistencia militar. Los ladrones en Cuba son tan débiles como Bashar al-Assad y temen tanto como ellos una revuelta popular. Por esa razón, Trump debería presionar con toda su fuerza y no ceder. Podría ofrecer a los líderes la oportunidad de una salida segura y apuesto a que muchos de ellos la aceptarían, en particular si piensan que, de lo contrario, podría expulsarlos por la fuerza. Al igual que cuando Saddam Hussein y Assad fueron expulsados del poder, y como Cuba es un estado unificado con una sola lengua, una cultura occidental, a diferencia de Irak y Siria, no será fragmentada en pedazos. La isla se parece mucho más a Polonia, a Chequia, ante la caída de la cortina de hierro, que a los calderos de celos étnicos del Oriente Medio. Cuba tiene pocos amigos y sus recursos militares no pueden compararse con los Estados Unidos. Venezuela y Nicaragua pueden ser más fuertes, pero ninguno de ellos tiene esperanza de proyectar suficiente fuerza para apuntalar la dictadura cubana. Habrá oportunidades para el comercio, la retratación de migrantes ilegales y la eliminación de un centro de espionaje contra Estados Unidos. Si Trump realmente quiere poner a Estados Unidos primero, su prioridad debe ser la mayor ventaja y ganancia a largo plazo. No es dinero fácil. Hasta aquí concluye Keir Nauren su artículo en The Hill. Muy importante, lo invito a que ustedes lo lean y puedan hacer un análisis de este y verán que en realidad está muy cerca de las condiciones actuales y que puede ser un proyecto objetivo para cumplir contra la dictadura comunista en Cuba. Y este es el objetivo que tenemos todos nosotros, que los países democráticos, especialmente la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, todas las democracias del mundo apoyen al pueblo cubano en esta visión de Kane Aulen, y verdaderamente se ejercería una presión muy grande y el pueblo tendría un cambio profundo que llevaría a la libertad y la democratización del país. Por eso sería muy oportuno que las democracias recordaren este artículo de Kate y que lo pongan en acción. Gracias a la audiencia que comparte conmigo este programa de la Autonomía, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en la Autonomía, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 27 de noviembre de 1871, 8 estudiantes de primer año de medicina fueron fusilados en La Habana. Autoridades de la metrópoli española los acusaron de un delito que no habían cometido. ¡Pare! Los juzgaron no una, sino dos veces. ¡Apunten! Hasta conseguir un severo veredicto de culpabilidad. Lo sé, pero no puedo hacer nada, ya están muertos. Los fusilamos y fueron cayendo de dos en dos. Eran tan jóvenes, tan inocentes. Pero el negocio, el mío, se me escapó de las manos. Era solo ganar un poco de dinero, o mucho, y luego largarme de la isla y regresar a España. Yo estaba destituido como gobernador político de La Habana y tampoco era como para salir con las manos vacías de esta tierra en la que unos insurrectos peleaban por su libertad. Malagradecidos. No querían ser colonia nuestra. Por eso la furia de los míos tronchó mis planes y me quedé sin dinero, y la historia recoge mi nombre como el gran culpable. Voy a contarles lo que pasó. Decirles por qué fusilamos 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Todos estamos muertos. Y mientras repaso mis mezquindades y me meso en el infierno, creo que ya es tiempo de presentaciones. Yo soy Dionisio López Roberts. Todo empezó el jueves 23. Los muchachos entraron al cementerio. No hicieron nada, porque subirse en el carro que transportaba los cadáveres y arrancar una flor es nada. Pero Vicente Cobas, el pobre, con sus pocas luces como celador del cementerio, vino a verme malhumorado. Imaginé que los estudiantes no le hicieron caso a don Vicente. Le perturbaron quizás con la algarabía su siesta vespertina. Pero Vicente me dijo algo que sí encendió mis luces. El cristal de la tumba del periodista Gonzalo Castañón fue rayado en pleno jolgorio. Fui al cementerio, pero no a verificar el dato. ¿Para qué? Éramos la metrópoli, la autoridad, la verdad, la razón y la fuerza. Y con tales calificaciones, ¿a quién le importa si el cristal de la tumba de un muerto está quebrado? Claro que era mentira. En 1886, el hijo de Castañón, Fernando, vino a recoger los restos de su padre, y entonces uno de los estudiantes, Fermín Valdés Domínguez, recibió un testimonio escrito de Fernando que reflejó que la tumba estaba intacta. Eso fue en el 86, pero esta historia está aún en 1871. A Castañón lo habían matado en Cayo Hueso en 1870. Era uno de los nuestros, de esos que querían arrasar la tierra de cubanos. Un poco exagerado y torpe, porque luego los nuevos criollos volverían a rebelarse. Pero Castañón no era el caso. No fue el respeto a su memoria lo que me movió. Fue la chispa que despertó mi codicia. ¿Y qué tal si arresto a los estudiantes y los acuso? Sus padres, acaudalados con prontitud y pánico, pagarían el rescate. Eso fue, el dinero, el maldito dinero por el que me meso en el infierno. Y cada 27 de noviembre se maldice mi nombre. Fui a apresarlos el 25 en la mañana, pero tuve el primer tropiezo. En lugar de hallar a los muchachos del primer año de medicina, me equivoqué y quise arrestar a los de segundo año. Menudo valor el del profesor Juan Manuel Sánchez Bustamante de defender a los suyos. Me fui con las manos vacías. Busqué entonces a los de primer año, pero ese canario de Domingo Fernández Cubas también se me enfrentó. Otro profesor con el coraje de retar mi autoridad. Menudo fiasco. Debí haberlo dejado ahí, pero no lo hice. Un abuso no se comete si hay prudencia. Mi necedad creció y mi acompañamiento también. Regresé y llevé conmigo a Felipe Alonso, capitán de voluntarios y amigo del difunto Castañón. Ah, Felipe, te llevé por tres cosas. Porque acompañaste a Castañón a Cayo Hueso cuando lo mataron. Porque odiabas profusamente la independencia cubana y porque tu grado de capitán aceleraba mis planes. Me encontré con Pablo Valencia. Este doctor fácil de convencer y temeroso me entregó mansamente a 45 estudiantes. Esa misma noche del 25 entraron todos a la cárcel. Todo iba en marcha, los padres preocupados, las conversaciones, las cartas y mis intenciones de cobrar a punto de cuajar. Pero el domingo 26 marcó el principio del fin de mis planes. Ese dichoso desfile militar de 10.000 voluntarios en La Habana y una voz inoportuna pero vigorosa que salió del propio batallón de Felipe Alonso.
¡Muerte a los traidores!
¿Pero cómo que muerte? No, muerte no. Si los matan, ¿qué rescate me van a pagar los padres? Mi pésima fortuna se unió a la maltrecha suerte de los estudiantes. La capital no tenía ejército en ese momento porque peleaba contra bambises, solamente voluntarios. Fieros, soeces, que solo entendían de bayoneta y muerte, de marcha con uniforme planchado. Esa tropa no aceptó un primer consejo de guerra de sentencias suaves y nada de muerte. Querían más. Querían lo gritado en el desfile, la muerte a los traidores. Se hizo un segundo consejo de guerra. De nada sirvió el alegato del abogado defensor Federico Capdevila y Quintanó cuando dijo: ¿dónde está el delito, ese desacato sacrílego? Creo y estoy firmemente convencido que solo germina en la imaginación obtusa que fermenta en la embriaguez de un pequeño número de sediciosos. También hubo un capitán del ejército decente. Había llegado de Canarias y se paseaba por la acera del Louvre, aún sin mando. Estoy hablando de Nicolás Estebanes. Frecuentaba cafés y bares y ese día 27 notó la acera del Louvre inusualmente desierta, hasta que una descarga de fusilería lo sacó del embeleso. «Los están fusilando», le dijeron. No pudo esconder la cólera. Unos camareros de un café lo escondieron para que la tropa de voluntarios que venían de la punta no lo vieran en ese trance. Tiempo después, sin decir mi nombre, Estebanes escribiría en sus memorias: pasarán los años y los siglos y cuando nadie se acuerde, ni aún la historia de la existencia de los voluntarios, subsistirá el borrón, la mancha indeleble que echaron torpemente sobre España los cobardes asesinos, y caerá también sobre el honrado ejército español por no haber querido o no haber podido refrenar los desmanes de las fieras. Arresté a 45. Todos fueron condenados, 8 a muerte, 5 por estar en el cementerio y 3 nombrados a la suerte. Uno de ellos ni siquiera estaba en La Habana cuando sus amigos deambulaban por el Camposanto. Todo un espanto. Sus 8 nombres serán siempre bendecidos y junto a ellos el de Fermín Valdés, los médicos honrados, Federico Capdevila y un largo etcétera que deja afuera nombres que merecen olvido. Todos ellos me acompañan eternamente incómodos en estas mecedoras del infierno. Estudiantes de medicina fusilados. Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, 16 años. Anacleto Bermúdez y González de Piñera, 20 años. José de Marcos y Medina, 20 años. Ángel Laborde y Pereira, 17 años. Juan Pascual Rodríguez y Pérez, 21 años. Carlos Augusto de la Torre y Madrigal, 20 años. Eladio González Toledo, 20 años. Carlos